Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de la señal digital de Ética Visión Radio. Señal que usted puede disfrutar en el internet. Puede localizar Ética Visión Radio y disfrutar la buena música y los programas de nuestra emisora en radio digital. Pero también la puede tener en su teléfono celular. Usted consigue el app, lo busca en su teléfono. No importa si su teléfono es Android o es Apple. Ahí tiene la aplicación para oírnos en el momento en que usted lo disponga. Y de paso también recuerde que es gratuita esa aplicación para poderla tener en su teléfono. Pero no solamente esa alternativa le damos en Ética Visión Radio, nos puede ver también, el caso de Café y Palabras, en Ética Visión Televisión a través de las cableras de Liberty en el 820 y a través de el 213 de Telecable y muy pronto en Colby. Nos puede apreciar en vivo y simultáneamente, y de la misma forma le damos la alternativa de que nos pueda localizar a través del Facebook Live de Ética Visión Radio, que replicamos tanto en Café y Palabras en Facebook y en el perfil personal de este servidor. Hoy vamos a conversar en esas tertulias que usted tanto aprecia, que tanto gusta, las tertulias de los miércoles con nuestro amigo Jack Zagot, escritor, filósofo, pianista y gran amigo. Hoy en el Día de la Amistad tengo la suerte de estar con uno de mis grandes amigos compartiendo. Un abrazo para todos ustedes también en este Día del Amor y de la Amistad. Pero antes de conversar con Jack Zagot, Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Ayer se sacudió el ámbito político. Los que siguen la política, a razón de un pronunciamiento, de una entrevista que tuvo el ex candidato y ex diputado del Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, donde hacía algunas referencias al Partido de Liberación y donde mostraba sorpresa de lo que vive Liberación Nacional hace muchos años. Y lo más interesante de todo esto es que don Antonio Álvarez planteaba la posibilidad única para volver al poder de Liberación y otros partidos de una coalición. Bueno, no es nuevo. Hace varios años algunos actores vienen planteando eso. Inclusive el partido Unidad Social Cristiana, que se ilusiona con 4 alcaldías más, y si uno ve la votación que tuvieron, tampoco es como para hacer tirar las campanas al vuelo en el proceso cantonal, pero se ilusionan también su presidente en estos días hizo referencia de que tenían que conformar una alianza con otros partidos políticos. Tal vez la diferencia que planteaba el presidente del Partido Unidad Social Cristiana con la de Antonio Álvarez es que era más ideológica, eran más afines los partidos que se planteaban en una coalición. Don Antonio Álvarez piensa que no es necesario una ideología para una coalición. A mí me llama la atención que no hay enemigo a la vista, no hay, de aquí a 2 años es difícil todavía saber qué va a pasar en las elecciones, y ya hay partidos que piensan en una coalición. Yo creo que están viendo fantasmas o tienen miedos alrededor del próximo proceso electoral del 2026. Es válido desde ahora empezar a pensar en esa elección, ya pasó la municipal. Sin embargo, siempre le hago un recuento a usted que nos escucha con frecuencia de que coaliciones ya han existido. Existió la de don Rodrigo Carazo en aquella época del 78, que fue exitosa para ganar las elecciones, pero un fracaso en la administración del Estado costarricense, donde llegó como un ornitorrinco al gabinete un grupo de gente que no compartían ni visión ni plan. Lo hemos visto también, de alguna manera, en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Ustedes recordarán, los vicepresidentes eran de la Unidad Social Cristiana y muchos de los ministros fueron de la Unidad Social Cristiana y algunos de Liberación Nacional, y fue un fracaso ese gabinete. Después pasamos al gabinete de Carlos Alvarado y ni qué decir, no hubo una alianza. ¿No recuerda usted la segunda ronda cuando Rodolfo Pisa le da la adhesión a Carlos Alvarado y cuando se dividen y conforman un gabinete conjunto? Y también fue un fracaso esa gestión de gobierno. Y si vamos a la actualidad, donde el presidente actual, Rodrigo Chávez, llega con un partido taxi, franquicia, gana las elecciones, llega sin gente, nunca se preocupó por el gabinete y ha hecho un arroz con mango con gente de diferentes partidos políticos, sean del PAC, sean de la Unidad y sea, o sean de Liberación. Eso también es una coalición y al final de cuentas también tenemos un gabinete que funciona a tontas y a locas. Lo que requiere el país es un partido serio, bien formado, con criterio, con plan y un grupo de profesionales con hoja de vida limpia y comprometidos con un mejor país. Las coaliciones, como se están planteando, no dejan de ser sueños de una utopía que solo aspira al poder por el poder y no para cambiar el rumbo del país. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cr.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Con Jack Sagot, miércoles de Jack Sagot, es uno de los días que más disfruto. Por el nivel de la conversación, por la improvisación de la conversación y sobre todo por la amistad que compartimos Jack Sagot y este servidor. Y tenemos la suerte, Jack, no es premeditado, cayó 14 de febrero, Día de la Amistad, cayó y vos venís los miércoles.
Sí.
¿Qué sabroso era este?
Pero ya,
con un amigo
está Claudito, ya he declarado tantas veces en público el afecto, la admiración y la gratitud que me inspirás tan grandes.
Ya empalagamos.
Yo creo que sí. Ya, por poco estamos ya como una telenovela venezolana, mexicana. Ahora vienen que son turcas, como gran cosa, ¿verdad? El gran aporte de Teletica, Canal 7, a la cultura nacional, su gran aporte es que ahora traen telenovelas turcas de pésima calidad en todo aspecto, ¿verdad? Y tan nocivas como siempre han sido las telenovelas, pero bueno.
Se venden,
sí.
Mira.
Ahora que estaba oyéndote, Claudito, sobre el fenómeno Carazo en el 78, cuando creó la Unidad, el Partido Unidad, que era la bandera celeste blanca con una U amarilla.
Correcto.
¿Verdad?
Roja.
roja, sí, por supuesto.
Era
roja.
Blanca,
sí,
con sí, una sí, raya
sí.
celeste.
Sí, sí, sí.
Que yo recuerdo que cada uno de los partidos, que eran cuatro, si mal no recuerdo, participaron en la convención con su bandera.
Uh-huh.
Y la disposición era que el que ganaba ponía su bandera.
Uh-huh.
Y nada más le iban a poner una U roja en el centro. Y el que claro. ganó fue Rodrigo Carazo, uh-huh. el Partido Renovación
Democrática.
Democrática, sí. que la bandera era blanca uh-huh. con esa.
Con la sí.
celeste. Sí, entonces, sí, sí. Esa fue la bandera en esa campaña.
Sí, sí, sí.
Estábamos es que, vos y yo de.
Pero chiquillos. 16, 17 años. Sí, eso es lo que sí que tenemos la misma edad, Claudio.
No
la revelemos, pero teníamos la misma edad.
No podemos votar.
Y tenemos la misma edad.
No podemos votar, pero ojo. La locución, la retórica de Carazo, si yo hubiese tenido 18 años, por él hubiera votado.
Sí, no, por supuesto. Carazo es el mejor candidato que ha tenido Costa Rica en sí, posiblemente en toda su historia. Y el peor presidente. Sí. Ahí tenés un caso.
El peor, ¿quién sabe?
Ahora lo tiene fue, seria competencia.
Lo fue, digamos, sí.
Sí, sí.
Después ya vino otro.
Solís y Alvarado lo han.
Presente, creo que.
Sí, sí, y el presente gobierno, sí, claro. le entablan seria disputa
sí, claro.
a Carazo. Pero el fenómeno es muy interesante porque esa coalición de Carazo, pongámoslo en contexto, la elección de 1974 fue muy particular. La ganó Daniel Oduber Quirós, la ganó con el 43.4%, cuando en el 69, ocho años antes, había perdido contra José Joaquín Terros Fernández con el 49.52, y perdió por 4.200 votos, Claudito, y sin embargo ganó en el 74 con el 43.4, menos de lo que obtuvo cuando perdió.
Y ahí, ¿verdad?, es donde surge la idea de una coalición.
Exactamente.
Opositora.
¿Qué pasó en el 74? ¿Por qué ganó Daniel Oduber? Porque Daniel Oduber tuvo la astucia de fragmentar, de disgregar a la oposición. Daniel siempre fue presidente siempre fue candidato oficialista. En el 66 venía después de Chico Orlich y en el 74 después de Pepe Figueres.
Así como vos decías que el mejor candidato por su locución, por su estilo, por
su presencia, su carisma, física, su apostura física, su sonrisa, el candidato es la sonrisa.
De la misma forma hay que decir que el político más hábil que ha tenido Costa Rica,
más maquiavélico,
se llama Daniel Oduber.
Sin duda.
Una vez se lo pregunté
a quien fue su amigo íntimo y asesor, gran hombre, gran periodista, gran mente y hombre extremadamente cultivado, y me honra poder decir que fui su amigo, Julio Rodríguez.
Uh-huh.
Y una vez le pregunté a Julio Rodríguez, le dije, Julio, dígame, usted que lo conoció de veras, ¿cómo era Daniel Oduber? Y me dio una respuesta, Claudito, que me impresionó mucho. Me dijo, mire, Jack, si hay alguien en la historia política de Costa Rica que se aproxime a la noción de un genio político, ¿cierto?, ese fue Daniel Oduber. Pero, añadió, Jack, qué lástima, era corrupto hasta la médula. No, innecesario decir de la médula ósea, porque la médula siempre es ósea. Eso añadió, ¿verdad? Bueno, yo no sé de eso, pero en todo caso, acuérdate que en el 74 Daniel sí pulverizó a la oposición.
Es que también.
De manera que estaba Fernando Trejos Escalante, por el viejo partido republicano, por la línea calderonista. Pero se les metió Jorge González Martén con el Partido Nacional Independiente y Carazo con el Partido Renovación Democrática.
El que le hacía más daño era Rodrigo Carazo, porque Rodrigo Carazo en esa elección
quedó
9 puntos.
Sí, quedó de cuarto.
Quedó de cuarto.
Gané, Daniel, más. Trejos Fernández, González Martén González. Y Carazo en el cuarto
pero
lugar.
Esos 9 puntos de Rodrigo Carazo que sale de Liberación.
Claro.
Y me acuerdo que sale de Liberación, se lleva a un padre intelectual mío, que es don Wilbur Jiménez Castro, que hace unos días murió.
Escribió un libro magnífico sobre la elección del 74.
Se llevó a...
Magnífico libro, don Wilbur.
A Madrigal Nieto, ¿te acordás?
Sí.
O sea, se llevó un grupo de gente brillante de Liberación que salieron y afectó. Daniel Oduber esa elección la gana porque hay una atomización, claro, en la oposición a Liberación, pero
sí, pero no fue
con 43%.
43.4, cuando perdió con el 49.52, sí, en el 66. Sí, sí. Es que es el fenómeno que estoy tratando de señalar. ¿Cuál pero fue?
Con menos de lo que perdió.
Sí. ¿Cuál fue el éxito, Daniel? Fue haber tenido la astucia para atomizar a la oposición, para crear disenso, para crear fracturas entre ellos. Entonces, claro, entre Trejo Fernández, González Martén y Rodrigo Carazo, se llevaron, se repartieron toda la oposición. Entonces, terminó ganando cómodamente, porque Daniel tuvo el 43.4, Trejo Fernández andaba en el 30, González Martén con el 17 y Carazo tuvo el 13%. Esas eran las proporciones. Pero entonces, en el 78, Carazo, por supuesto, crea una coalición, una alianza.
El que la crea en honor a la verdad, que la empieza a gestar, es Rafael Ángel Calderón Fournier. ¿Verdad? Don Rafael Ángel Calderón es el que tiene la idea y logra aglutinar a todos estos, si no me equivoco, eran cuatro partidos.
Sí, esos eran.
Y llegan.
Bueno, a menos que quieras añadir a GW Villalobos.
No, él no estuvo.
o los partidos, atención, las izquierdas.
Sí. Pero
acordate que las izquierdas estaban, pequeño, no, estaban prohibidas. Estaban prohibidas porque José Figueres.
No, pero ya para esa época no.
No, no, eso que te iba a decir, pero justamente.
El mismo que las clausura, don Pepe, es el que les abre la puerta después en los 70.
Realmente el que introdujo ese proyecto de reforma constitucional para que los partidos de izquierda pudiesen competir fue Daniel Oduber. Uh-huh. Daniel fue el que le abrió la puerta a los partidos de izquierda.
Diputado.
Como diputado. No, no, espérate, sí, como diputado. Sí, como diputado. Sí, en el periodo de don Pepe Figueres. Uh-huh. Daniel es el ideólogo, el que le permite de nuevo a los partidos de izquierda operar, porque nunca dejaron de operar. Atención, La Hormiga, El Pueblo, Unidos, los
no partidos. No podían participar en las elecciones.
Participaban, pero el Estado se hacía de la vista gorda, los gobiernos se hacían de la vista gorda.
No podían llamarse comunistas.
No podían llamarse. A lo sumo, por ahí usaban el término socialista, pero jamás el término comunista. Pero sí se postulaban.
Y yo recuerdo que en el gobierno de don Pepe, en el segundo de los 70, es cuando nuevamente volvemos a establecer relaciones internacionales con la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que creo que el primer embajador fue don Fernando Berrocal. Y creo que ahí entonces es donde nuevamente los partidos políticos logran participar ya en la elección de Daniel Oduber en el 74.
Sí, en el 74 la gente se burlaba de los tres partidillos de izquierda que se postularon porque GW los derrotó. GW, él solito con sus payasadas y sus folclorismos, que los que somos de nuestra generación lo recordamos muy bien, los de la generación GW Villalobos, ve qué deshonor, Claudito. Uno querría poder decir, soy de la generación Winston Churchill, Charles de Gaulle, pero no, somos de la generación GW Villalobos. Bueno, GW sacó más que toda la izquierda. Y el problema de la izquierda es que en Costa Rica las izquierdas, sería más propio decir, estaban lideradas por esas especies de caciques o de tiranuelos del pensamiento, ególatras, que todos se creían Stalin o Trotsky o Lenin, ¿verdad? O Marx, o Althusser, o Engels, ¿verdad? Entonces nunca pudieron postergar sus egos voraces en pos de una unidad, ¿verdad? Entonces en el 74 fueron risibles porque GW sacó más que las tres izquierdas juntas. Ya en el 78 sacaron tres diputados, si te acordás. Y la izquierda andaba jactándose, oíme qué ridículo, andaba jactándose que eran la tercera fuerza política del país.
Sí, después de la unidad y del
estricto censo, es cierto, pero claro, atención,
matemáticamente
Carazo ganó con el 50.5, Monge perdió con el 43.9. sacando más que Daniel en el 74, ve qué curioso, pero perdió. Y sí, la izquierda era la tercera fuera política, pero estaban 40 puntos abajo. Entonces, ¿cómo los políticos manipulan la información para dar? Eso es lo que se llama demagogia, eso es lo que se llama engatusar, mentir, falsear las cosas. La tercera fuerza política del país, sí, amigos, pero a 40 puntos del candidato derrotado, sí, que fue Monge, ¿verdad?
No, la verdad, en honor a la verdad, los partidos comunistas nunca lograron tener una gran fuerza en nuestro país, ¿verdad? Lograban tener alguna representación después de uno o dos diputados y hacían ruido. Inclusive viene después, con el paso de los años, don José Merino a ser diputado del Frente Amplio. Antes lo había sido con otro partido, que era el famoso Naranjazo, si no me equivoco, ¿verdad? Que el candidato fue Vladimir de la Cruz en aquel tiempo. Pero se mantuvieron ahí. Después vino Villalta, que había sido asesor legislativo de Perino.
Sí, que ha sido el punto más alto.
Y después logran tener
17%,
8 o 9 diputados en el año 2014.
Sí, con Villalta.
Con Villalta.
Que dio un susto. Hubo algún momento en que la gente...
Estuvo primero en las encuestas en algún momento.
Sí, pero terminó con el 17% y muy, sí, muy por debajo de los otros.
Bueno, no creas, es que hay que revisar. Yo me acuerdo que en esa elección, a segunda ronda, Luis Guillermo Solís pasó con el 21% del total del padrón.
Sí.
Y Johnny Araya con el 19% del total del padrón. Eso quiere decir que Villalta tuvo que haber andado, si tuvo un 17. Sí, pero eso fue de los que votaron.
Sí.
Tuvo que haber tenido un poquito menos, como unos 15 puntos, 14 del total del padrón. O sea, cuando hablo del total del padrón es incluyendo el abstencionismo y todos los que tenían posibilidades de votar. La verdad es que los partidos se han hecho muy chiquititos.
Sí.
¿Verdad? Liberación Nacional sigue siendo... Usemos el ejemplo que usabas vos ahora de la tercera fuerza, decían los comunistas, con solo 13 en relación a la Unidad de Liberación. Bueno, hoy algo similar pasa con Liberación. Sigue siendo el partido más grande, pero ¿más grande de qué? ¿Verdad? De partidos muy pequeños. Tiene más diputados, gana más alcaldías, pero se reduce sustancialmente en su tamaño.
En su tamaño y sobre todo en la producción de líderes de primera magnitud. Hay una absoluta orfandad ideológica y política en el Partido de Liberación Nacional. Simplemente se secó. Esa cepa dejó de producir mentes como la de Daniel Oduber, José Figueres, Oscar Arias, tantos, Chico Orlich, Laura Chinchilla. Simplemente se secó. No, yo no veo a nadie descollante en ese partido al día de hoy.
Es que el problema, y te lo digo,
ya van para 12 años fuera, sí, del gobierno, 3 gobiernos en que han perdido, ¿verdad?
Yo te lo voy a decir con algún grado de conocimiento. Yo nunca participé siendo de la estructura de Liberación Nacional por mis actividades de analista. Siempre me identifiqué mucho con Liberación por mi pensamiento socialdemócrata y también porque, a razón de verdad, y vos eras testigo también de eso, mucho de lo que hizo Liberación y la unidad en el tiempo del bipartidismo nos permitió a muchos de nosotros salir adelante siendo de hogares humildes, sencillos,
sin duda,
¿verdad?
Sin duda.
Por ese estado de bienestar que hoy muchos quieren matar, olvidándose que hay que pensar en el prójimo. Y entonces ahí había una identificación. Y yo recuerdo que por un grupo de amigos que se definían bien como socialdemócratas, decidimos participar en la convención de Liberación pasada. Uh-huh. Y nosotros estábamos seguros en el grupo, o sea, Esperanza Nacional, que así lo llamamos, de que era posible ganar las elecciones del 2022 después de lo terrible que habían sido los dos gobiernos del PAC.
Sí.
Y que Liberación tenía de alguna manera una posibilidad. Participamos en la convención, hicimos un gran esfuerzo desde recaudar el dinero entre todos nosotros para poder participar, pero ahí nos dimos cuenta también de que en Liberación hay un grupo, porque hay gente muy linda y muy buena. O sea, no hay que juzgar en las redes y en todo lado. La gente es muy dada a señalar a cualquiera que tenga afiliación con el Partido de Liberación Nacional como un corrupto, lo cual no es bueno, sí, generalizar.
El partido ha generado
esa marca,
ese daño
injusta
reputacional,
para... Exactamente.
Una lesión reputacional ya de larga data.
Exactamente. Pero
fundada
hay gente,
o infundada.
Pero hay gente muy buena. Que se ha hecho a un lado. Pero resulta que lo que te iba a comentar es que cuando hacemos ese ejercicio, que llegamos hasta el final, porque vos recordarás que al principio eran 12 que querían ser precandidatos.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, era error.
Y al final solo fuimos 5.
Sí, 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 sí.
Pero en ese ejercicio que participé yo con el grupo, porque éramos un grupo, no era Claudio Alpizar, pensábamos en que Liberación podía cambiar. La cara podía haber sido la de Claudio, pudo haber sido Jack Zagot, quien fuera. en ese movimiento, pero lo importante era darle una limpieza, una nueva imagen al partido. Pero el mismo votante de Liberación se negó. Si vos analizás, al final de cuentas, los dos que tienen más votación en esa convención son de la vieja historia de Liberación, José María y Rolando Araya. O sea, la gente no quería cambiar. Entonces, cuando uno ve a Antonio Álvarez planteando con sorpresa lo que está viendo de Liberación, dice, pues si Antonio tiene años de estar ahí, se fue, volvió, conoce. Entonces, ¿dónde está la sorpresa de algo que viene dándose? La unidad se vuelve loca con cuatro alcaldes que logra más, cuando la unidad en algún momento tuvo hasta 50 y pico de alcaldes.
Pírrico,
eso es un triunfo pírrico ese,
como
que
si
tuvo.
Fuera que remontaron un marcador adverso de 3-0 y ahora van ganando 5-3. No.
Viene creciendo en la Asamblea Legislativa.
Están sedientos de poder.
La Asamblea Legislativa, acordate, después de la crisis de los expresidentes, de Miguel Ángel y de Rafael Ángel Calderón, logran sacar 5 diputados que encabezaba en esa campaña Luis Fishman, ¿verdad?
Con su lema, vote por el menos malo.
Exactamente.
Atención, costarricenses, colmo del cinismo, ¿verdad? Colmo de la desfachatez.
Nos estamos equivocando. Antes,
vote por el menos malo.
Pero antes hubo una, cuando salen 5 diputados, que Luis Fishman es diputado, es cuando después de don Abel Pacheco está la campaña, y ahí es donde saca. Después Luis Fishman es diputado y candidato y pasa a 6. Después pasó a 8. Ahora tiene 9. O sea, la unidad no es aquel partido que sacaba 25, 27 diputados.
No, sí, la unidad largo siempre fue el 50% del alma costarricense. Y el otro 50% era Liberación Nacional. Era la típica escisión ideológica que hemos visto en tantas democracias occidentales. Entre extrema derecha, liberal, conservadora y socialdemocracia.
Correcto.
Que, donde los socialdemócratas son vistos como izquierdosillos, ¿verdad? En realidad no lo son. No lo somos. Nunca lo fueron. No. Pero bueno, para extrema derecha, cualquier cosa era satánico.
Sí, cualquier cosa gris es izquierda radical para extrema derecha.
Sí, una cosa terrible, ¿verdad? Había que suscribir a las ideas de Ayn Rand, la famosa pensadora, filósofa soviética, después nacionalizada americana, la filosofía del minarquismo. ¿Qué es el minarquismo? El minarquismo, como movimiento político ideológico, es ese movimiento que quiere anular el Estado, que quiere reducir al Estado al mínimo de intervencionismo, que el Estado desaparezca para que se fortalezca la empresa privada. Entonces, el Estado benefactor, el Estado protector, el Estado lechero, petrolero, periodiquero, autobusero, prodigador de servicios públicos, etcétera. Eso Ayn Rand lo detestaba, decía.
Ricardo Toledo fue el candidato, ¿te acordás? Después de Abel Pacheco de la unidad.
¡Ay, qué desastre de Ricardo candidato! Toledo. Lamentable, sí. Lamentable. Mira, Claudio.
Muy simpático.
Sí, yo sé.
Muy agradable.
Ay, sí, pues ¿quién más simpático que Rodrigo Carazo? Y ya ves lo que pasó. Sí, yo Ricardo Toledo.
Entonces de ahí viene, entonces la unidad. Ahora, a mí me hace mucha gracia también, y para lo que voy a aclarar, porque a la gente a veces como que no lee noticias. Yo renuncié al Partido de Liberación Nacional hace año y medio, más o menos. Entonces lo que voy a decir no lo voy a decir porque esté dentro de Liberación, sino porque es parte del análisis que uno hace. Liberación Nacional ciertamente viene en decadencia, viene en caída. Pero el Partido Liberación Nacional no es que esté muerto,
no,
como algunos dicen. Yo recuerdo que en esa época, cuando viene la crisis de los expresidentes en la unidad, yo escribí, había una revista que se llamaba La Revista Poder, y yo hice un análisis, la dirigía en aquel tiempo mi amigo Ricardo Lizano, y él me pidió que hiciera un análisis, yo hice un análisis, y me acuerdo que titulé el artículo Partido Unidad Social Cristiana. No está en cuidados paliativos, está en cuidados intensivos. Son cosas diferentes.
Ah, claro.
Porque yo gozo mucho que la gente dice, Liberación está muriendo, lo vamos a matar. Saca 19 diputados. Liberación está muriendo y tiene 29 alcaldes.
Sí,
se ha reducido.
Pero ese
muerto está más fuerte desde esas.
Como diría,
que los partidos
como diría el don Juan de Zorrilla, ¿verdad? Los muertos que matasteis gozan de buena salud.
Ahora.
Atención, los muertos que matasteis gozan de buena
salud. Ahora, que no le alcanza Liberación Nacional para ganar una elección, eso es otra cosa. Ve que interesante lo que vos decías antes. Daniel Uduber pierde la elección con un 49% en el año...
49.52.
En el año 66.
Sí, en el 66. 4.200 votos. Bueno. Y hubo cosas feas en esa elección.
Okay, pero
hubo cosas irregulares, ojo, de las que podemos hablar después.
Ojo, los dos partidos en época del bipartidismo superaban el 40%.
Sobradamente.
Siempre. Entonces, sobradamente. Nunca, a pesar de que estaba establecido en nuestra Constitución, de que cuando un partido no lograba ninguno, el 40% había segunda ronda, era imposible, porque el bipartidismo era tan radical que, como lo decís vos, sí, hasta los comunistas con 3 diputados decían, somos la tercera fuerza, sí, cuando sí, estaban sí, larguísimo. Bueno, el tema es que en aquella época imaginarse una segunda ronda era imposible.
Fuera de...
Pero veamos las segundas rondas, Jack. Hemos vivido 4. ¿Y a quién es el que ha ido peor en las segundas rondas? A Liberación. Uh-huh. Parte de la Unidad, ¿verdad? Pero todavía la Unidad, la primera ronda la gana con Abel Pacheco. Uh-huh. La segunda ronda, perdón, contra Abel sí, Pacheco y Rolando Araya. Uh-huh. Pero Liberación ha perdido todas las segundas rondas. La perdió con Rolando Araya, uh-huh, la perdió con Johnny Araya, con Antonio Álvarez, ni siquiera llegó a la segunda ronda.
Ni siquiera pasó de la fase de grupos.
Exactamente.
Por así decirlo.
Y con José María Figueres también la pierde. Uh-huh. Entonces, sigue siendo Liberación Nacional el partido más grande de la gente que dice que tiene partido.
Mira, Claudito, en la larga historia del Partido de Liberación Nacional, lo más bajo que el partido había caído fue en 1958, cuando don Mario Echandi derrota a don Chico Orlich, uh-huh, por Marcich. Don Chico saca el 42%. Y ese fue el mayor desplome de Liberación Nacional. Nunca fue un partido de menos que el 42-43% en los peores casos, cuando no ganaba por el 55%, ¿verdad?
Perdía en ocasiones la presidencia y tenía la Asamblea Legislativa con
siempre
mayoría.
Siempre fue así. En el 58 gana Mario Echandi, pero Liberación queda con mayoría legislativa. Y acordate que don Chico Orlich pierde esa elección porque Mario Rossi, don Jorge Rossi, perdón,
conformó un partido
y dividió a Liberación.
Y había otro
le quitó el 8%.
Manuel Obregón también creo que había hecho un partidito más pequeñito, sí, más sí, radical de izquierda.
Sí. Uh-huh. Y siguió, don Manuel, creo que estuvo en el 66, ¿o no? No, en el 62 estuvo también, sí, en el 62, que estuvo. Fue una contienda tremenda. Estaba don Chico Orlich en su segunda lanzada, estaba don Calderón, don Rafael Ángel Calderón Guardia, que ya estaba en Costa Rica desde hacía mucho tiempo, estaba Otilio Ulate, que aspiraba, y estaba de Obregón. Fue una campaña de altísimos vuelos, ¿verdad? Pero atención, una vez más, la peor paliza que se había llevado a Liberación Nacional fue en el 58 con el 42%, y porque Jorge Rossi dividió al partido. Desde entonces, no, ahora ya es un partido tureca.
Sí.
En las instancias, como bien decís, decisivas, ¿verdad?
No, ya pero, no. Y ya es tan tureca que las segundas rondas electorales, yo me acuerdo cuando Antonio Álvarez de Santi y varios dirigentes de Liberación se fueron a apoyar a Fabricio Alvarado.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Cuando quedaron afuera. Cuando ves a Johnny Araya saliendo en carrera y dejando votado la segunda ronda electoral.
Es que, Claudito, lo que hay que entender, me parece, es que Costa Rica ha vivido de manera consecutiva 3 procesos electorales completamente atípicos. Es muy curioso que se hayan sucedido 3. 3 elecciones que han sido básicamente aberraciones políticas, anomalías políticas.
Los últimos 3.
Especie de monstruos políticos. A ver, gana Solís contra Araya, pero porque Araya se retira. Cobardemente se retira y deja todo. Araya, pues por supuesto.
Sí, yo no olvido una toma en Chora, allá en Jacoy, con cervezas en plena segunda ronda electoral.
Sí.
Y el tipo de vacaciones, ¿verdad?
Sí. Dejó el partido tirado, se dio por vencido, se retiró del campo de batalla. Entonces, pues Solís ganó por el 80 y pico, 75%, una cosa así. Claro.
Es que ya la segunda ronda es otra cosa.
Claro, pero después viene el triunfo de Carlos Alvarado. Nueva aberración política. Nueva especie de teratología política. ¿Qué pasa en ese? Pasa que se nos viene la amenaza terrible de tener un pastor fanático, radical, talibanesco, sí, homofóbico, sí, y a todos se nos pararon los pelos de punta y corrimos a votar por Carlos Alvarado. No porque Alvarado fuera un candidato.
Fue un voto, así como la elección pasada fue un voto contra José María.
Fue para evitar
ese
el
fue
infierno.
Un voto contra Fabricio Alvarado.
Claro, y Fabricio Alvarado se benefició de eso.
Sí, claro.
Y tercera aberración política, esta última elección, donde realmente Chávez gana porque se benefició del castigo de la sanción social y política que Costa Rica le aplicó a José María Figueres. Correcto. Por haberse dado a la fuga cuando
se o las dudas que hay alrededor de, sí, muchos temas, que sean ciertas o no sean ciertas, percepciones en política son realidades.
El país lo castigó.
Pero es interesante,
sin duda,
lo que estás diciendo.
El país lo castigó, Claudito, y no lo castigó por haberse robado $900,000, porque yo no sé, si ya, creo que no se los robó, nunca fue acusado formalmente.
No, no hay no, nada
nunca
al respecto,
fue, por
sí,
eso. No, el país lo castigó por haber huido.
Vamos a ver lo que
por
hizo.
Por haber huido. Eso fue, ese es el
gesto. Lo que hizo José María Figueres con esa asesoría a Alcatel, y no lo dice Claudio Alpizar, lo dice el Ministerio Público, lo dice quien era el procurador de la ética, no fue nada ilegal, lo dice José Miguel Corrales, no fue nada ilegal. Lo que pasa es que sí fue inmoral.
Sí.
Te voy a decir por qué es inmoral. Tal vez yo esté equivocado. Rafael Ángel, Miguel Ángel y José María Figueres. Sobre todo Rafael Ángel y José María Figueres. Eran expresidentes de la República.
Sí.
Con pensión de la República, la pensión de expresidentes. Y uno, seguro inocente, seguro tontillo, piensa que cualquier expresidente que está pensionado y que fue presidente tiene tanto amor a la patria que cualquier cosa que va a hacer por el país lo hace por amor.
Ay,
no porque hay una comisión. Y creo que ahí está el error de don Rafael Ángel y el error de José María. No hicieron nada ilegal, pero era algo que era mal visto.
Era
el tema de Miguel Ángel Rodríguez es
otro. Otra cosa.
Es
ahí tenemos
cosa.
El asunto de Taiwán, el asunto del INS con Zawadzki.
Es más delicado.
Los papeles de Panamá.
Es más delicado.
Tenemos un problema de cuatrero, de pasar reses por la frontera de Nicaragua a Costa Rica. No, don Miguel Ángel realmente se ensució. Se enfangó mucho en todo eso. Los otros no. Los otros, te
es,
repito,
es una cuestión.
A José María lo que el pueblo lo castigó fue por no haber dado la cara, por ese acto de huir del país e irse a perder en las Europas y regresar, según él, cuando todo estaría olvidado. Bueno, no se olvidaron de nada.
Yo digo que fue miedo, porque nunca hubo ningún caso.
No.
Pero
no,
se asustó,
no.
Le dio canillera. Y prefería estar afuera que el
país. Vio a sus excolegas metidos en el
en la cárcel, en la, lo que fuera, 6 meses, pero ahí estaban guardaditos.
Sí, estaban guardaditos y juntos. Y yo me imagino que en los recreos salían a jugar y a hacer jupitas con la pelota o a hacer series o quién sabe qué con los grupillos de la cárcel, ¿verdad?
Yo creo que más bien seguro a deprimirse y a llorar. Porque
terrible,
no.
Es terrible, terrible, terrible. Pero mira, es muy importante tener en cuenta esto. Solís ganó porque no tuvo rival. Araya se salió del terreno de juego cuando iban 3-0. No quiso jugar, no se presentó para la segunda parte del partido. Eso fue así de grave, así de irregular y así de cobarde. Entonces ganó por eso.
Correcto.
No tuvo rival. Carlos Alvarado ganó porque la otra opción era impensable. Impensable, un pastor apocalíptico, profético, mesiánico.
Carlos no tenía ni plan, venía con un apoyo paupérrimo de un gobierno muy mal evaluado como el de Luis Guillermo Solís. Carlos no tenía discurso. Carlos no era un tipo
y eso que
empático,
Solís lo ayudó,
ni,
eso que
ni,
Solís ayudó
con liderazgo.
Con el juego fiscal y le dio su empujoncito. Solís.
Y todo eso que estoy diciendo de Carlos se terminó de acentuando siendo presidente de la República. Y aún así, repito, le ganó a Fabricio Alvarado.
Sí.
Pero vos lo decís claramente, es que era
impensable.
Era la teocracia metida.
Exactamente, qué gran palabra. Era volver a la teocracia medieval.
Exactamente.
¿Verdad?
Y todavía siguen en el mismo patín, ¿verdad?
Sí.
Como sí. diputado y en muchas disposiciones sigue en el mismo patín. Desde la teocracia, sí. analizando. Ya, vamos a
Octavio Gasset decía que la humanidad había pasado por tres grandes periodos, que la visión de los antiguos era cosmocéntrica. Lo que importaba era el cosmos, uh-huh. los astros, los dioses
que
moraban en diferentes uh-huh. planetas, etcétera. De ahí había pasado a ser teocéntrica, ya no cosmocéntrica, sino teocéntrica, con Dios en el centro de todo, y eso fue toda la Edad Media, ¿verdad? Hasta 1453, que cae Bizancio. Fueron 1000 años de eso. Y por último, decir, es la era humanocéntrica, antropocéntrica es la palabra que usa ella, con el ser humano en el centro de todo. Y esas son las tres grandes fases que Ortega y Gasset percibe en el desarrollo de la historia.
Y bueno, ¿en qué año muere Ortega y Gasset? Muere en los
53.
Bueno, sí. Yo creo que ya él cierra con esa tercera, pero yo creo que hoy el ser humano no está en el centro de la política.
Debe haber una,
hay que analizar para ver si estamos en una tecnocracia.
Una
tecnocracia economicista.
Economicista. Fríamente, despiadadamente.
Sí, donde la economía es lo principal y no el ser humano.
No,
vamos a un corte comercial, Jackie, ya regresamos con esta interesante conversación aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MGRX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada. Descubra este paraíso donde la aventura se mezcla con la tranquilidad. Disfrute de un día alejado de la ciudad en contacto directo con la naturaleza. Observe aves, plantas y permítase recargar energías en familia. Haga de sus vacaciones un recuerdo inolvidable. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
En este regreso a clases, todos entran ganando con útiles y siempre conectados. Llévate gratis un paquete de 4 cuadernos Colby por tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 colones o más en tu servicio prepago para aprender con la mejor velocidad. Recarga ya en tu punto favorito o en la app Mi Colby. Ve reglamento en colby.cl.
Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya. Ticavisión Radio, estamos con vos.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Quiero recordarles que Colby tiene una promoción muy, muy, muy interesante de cuadernos gratuitos. Para poder disfrutar de esa promoción que está haciendo Colby, sencillamente en este regreso a clases, usted ingresa al reglamento colby.cr y puede recargar ya en su punto favorito o en la app Mi Colby y puede disfrutar en tus recargas únicas o acumuladas de 5,000 o más en tu servicio prepago cuadernos de Colby gratis. Aprender con la mejor velocidad. Bueno, Bueno, Jack, siguiendo con el tema que estábamos, que me parece que es interesantísimo y que la gente lo está disfrutando mucho. Veamos, en esas rondas electorales, cuando yo oía en estos días, ya te digo, yo es que oí dos, oí el presidente de la unidad y después salió Antonio Álvarez con la misma historia de hacer coaliciones, y he oído en esa historia a Rafael Ángel Calderón, y he oído en esa historia a Miguel Ángel Rodríguez.
Se ha propuesto, como única posibilidad de resurrección para la liberación, forme alianzas.
Pero vamos a ver.
Pero ya vos desnudaste el problema. Ajá. Las alianzas no garantizan
un buen gobierno. No, vean este
antes
gobierno.
Bien,
este gobierno es un arroz con mango, sí. Y el que diga que es un buen gobierno, pues sencillamente es por un poco de fanatismo, pero su vida sigue, como diría Julio Iglesias, igual. Ahora, vean qué interesante. Dependiendo de la encuestadora, se dice que hay un 25, algunas dicen que hasta un 30% de gente que tiene partido político. El otro 70% no tiene partido político. Entonces, si se hacen coaliciones de partidos políticos y solo un 25-30% de esa gente tiene partido político, van a ser mini partidos también, aunque se junten.
Es
en lugar de tener un enano, tener a Blancanieves con los 7 enanos.
Sí, bueno, estás poniendo el dedo en el nervio expuesto, en el nervio sensible de nuestra historia política. Es que estamos asistiendo a un proceso de la muerte del partido político como institución rectora de la vida política.
Eso para la democracia.
El concepto mismo de partido político se está disolviendo, está pereciendo. ¿Y qué está imponiéndose en lugar de la noción de partido político? Que antes era con un fervor. El que pertenecía a un partido político lo defendía como los musulmanes defenderían el Islam, o los católicos del catolicismo. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Hoy no se cree en partidos políticos, ni Liberación, ni ningún otro. Se tiende a creer más en los individuos, en los rostros, en la oratoria, en la retórica, en la persona, en el ser humano, más bien que en el partido político. Creo que como institución, el partido político en Costa Rica está feneciendo. Liberación Nacional sigue ahí. Ve qué curioso, pese a sus tremendos desaciertos y su enfangado pasado, ¿verdad? El costarricense persiste de una manera atávica, de una manera casi supersticiosa, persiste en seguirle dando a Liberación una cuota alta de poder, quebrando el voto. Gana Solís, gana Alvarado, gana Chávez, pero siempre corre casi con un fervor supersticioso, casi religioso. Se dice, bueno, caramba, pero sí, démosle campo a este rostro nuevo, pero no, pero dejemos a Liberación, que es el partido experimentado, tiene a su favor experiencia e historia.
Y le pasó a Luis Guillermo, a Carlos Alvarado, sí, y a Rodrigo Chávez.
Sí, entonces, Liberación.
No les han dado, la gente le dice, vamos a probar con vamos ustedes. Pero la Asamblea Legislativa no. Sigue siendo la unidad, claro, y Liberación mayoría.
Metamos este volante de contención aquí, sí. Que sea Liberación, por si acaso nos sale Güero, este nuevo tipo, que tengamos a la vieja estructura liberacionista sosteniendo el país, porque eso sí se le abona a Liberación. Gran experiencia, por supuesto, es un partido que tiene 70 años.
Liberación es el segundo más antiguo de América Latina.
Ah, sí, bueno, imagínate vos. Y entonces, claro, el tico ha tenido esa tendencia a quebrar el voto, ¿verdad? Entonces postulan a alguien nuevo, pero le amarran las manos. Ve qué típico del sentir costarricense es eso. Qué típico de nuestra alma, de nuestra intuición política. Qué instintivo terror a la excesiva concentración de poder demuestra esa tendencia a quebrar el voto. Es un, repito, un terror casi instintivo. Nos sale de las entrañas. No le dé demasiado poder a nadie. Dele un poco de poder, pero amárrele las manos. Dele un poco de poder, pero que lo controlen, que lo vigilen, su oposición, que lo vigile y que le corte las alas. Es muy costarricenses, muy, muy ladino.
Pero es muy sabio eso. Un poco de sabiduría.
La excesiva concentración de poder es nefasta. La historia lo ha probado.
Ve el caso de tres ejemplos cercanos. Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
Ah, sí, sí.
Independientemente si no le gusta a Ortega o si qué simpático es Bukele o qué mal me cae Maduro, los tres funcionan igual, extirpando cualquier nivel que pueda haber de oposición.
Sí.
Cuando la democracia por sí sola es divergencia.
Claro.
Inclusive, vamos a ver, voy a poner un ejemplo de un hombre que comprendía muy bien que la democracia necesita oposición. Luis Alberto Monge.
Sí.
Luis Alberto Monge no es fundador del Partido de Unidad Social Cristiana porque se vería muy feo que un liberacionista lo funde. Pero si alguien ayudó al Partido de Unidad Social Cristiana, y eso se lo pueden preguntar, no a Claudio Alpizar, en su libro sobre su vida de Rolando Laclé. Rolando Laclé hace una exposición maravillosa de cómo Luis Alberto Monge comprendió la necesidad de que el país tuviera otro partido fuerte y le tiende la mano después de ese proceso de coalición,
sí,
para que los diputados en la Asamblea Legislativa ayuden de alguna manera a que esa coalición pueda terminar siendo un partido político.
Sí.
O sea, tenía claro Luis Alberto Monge que el país ocupaba una oposición. Hoy hay muchas oposiciones, también es válido.
Sí.
Pero eso es cuando uno goza y pone el ejemplo de fútbol. Y a la abuela ocupa que exista Saprissa, y Saprissa ocupa que exista la abuela, ¿verdad?
Sí,
o sea, se necesita.
Don Luis Alberto era un hombre pluralista.
Era pluralista.
No hay la menor duda de eso. Era un hombre pluralista, se cuenta entre sus virtudes y debemos reconocérselas. No era un autócrata, no tendía a monopolizar el poder, no tenía las ínfulas de un Daniel Oduber, ¿verdad? O quizás hasta de un José Figueres Ferrer, Daniel. No, Luis Alberto era otro tipo de candidato. Tal vez por eso le fue tan mal en su primera elección contra Rodrigo Carazo, ¿verdad? Donde fue batido.
No, es que también le toca, repito, don Luis era un hombre brillante en su pensamiento,
sí,
pero en su locución, en su retórica y físicamente tampoco era así como muy atractivo. Y se enfrentaba
contra un
tipo rubio, que era bien parecido, que tenía un excelente lenguaje corporal, don Rodrigo Carazo, y que hablaba,
sí,
¿verdad? Con un conocimiento de la política y con un verbo muy fluido, y le toca enfrentarse a un candidato bastante débil en ese aspecto, no en el aspecto intelectual, ¿verdad?
Sí, sí.
Aparte del desgaste que ya Liberación venía de
Luis Alberto,
dos gobiernos.
Un buen orador, lo que pasa es que era un orador de modé, era un orador en el estilo Otilio Ulate. Estaba atrasado como por 30 años en su estilo de retórica. Vengo hoy por los caminos de la patria a pedir el voto. Esta muchachada.
Sí, sí, sí.
Era un tipo de retórica que ya era medio anacrónica. Era muy bueno, era buena retórica, pero pasada de moda, ¿verdad? Y bueno, el triunfo de Luis Alberto en el 82, hemos de decir, también fue una aberración política, porque básicamente fue un voto anti-Carazo.
Uh-huh.
Fue un enorme repudio al cuatrienio de Carazo, y Luis Alberto ganó con el 59%. Mientras que Junior Calderón sacó 30%, ¿verdad?
Pero ve que interesante, porque hubo un repudio tan grande también a la administración de Luis Guillermo Solís y por la aparición de la teocracia de,
sí,
Mauricio Alvarado.
Sí.
Religieron al PAC,
sí,
un candidato bastante malo.
De nuevo,
Carlos Alvarado,
de nuevo, un accidente. Eso es un accidente, sí, político, eso es una aberración genética de la política. Esas cosas pasan una vez por siglo. A nosotros nos ha tocado tres elecciones consecutivas, ¿verdad?
Sí, sí, porque quien me diga a mí, vamos a ver, quien me diga a mí que oír un discurso de Rodrigo Chávez para sentarse como candidato y como presidente también, que diga, qué voto, qué alocución,
no,
qué profundidad, qué dominio, qué lenguaje corporal, y no conoce nada de lo que es la retórica y lo que es el lenguaje corporal. O sea, no era un buen candidato.
No, no. No.
No nos engañemos.
No,
¿verdad? Y ni siquiera como presidente todavía le he escuchado yo un discurso racional que vaya a generar una empatía en el campo de la inteligencia, ¿no? Sus discursos son al hígado.
Siempre.
A despertar la rabia.
Bueno, es una persona visceral. País. ¿Verdad? Acordate de los cuatro temperamentos de que se hablaba, bueno, desde la Edad Media, en el Renacimiento, los griegos de la antigüedad, del siglo IV antes de Cristo, ya hablaban de los cuatro temperamentos: el flemático, el sanguíneo y el que estaba dominado por la bilis amarilla y la bilis negra. ¿Te acuerdas? La flema, el temperamento sanguíneo, un poco irascible, ¿verdad? La bilis amarilla y la bilis negra. Yo diría que Chávez es bilis negra, es bilis podrida, es la peor de las cuatro opciones. Realmente.
Lo que pasa es que hay muchos ciudadanos que, por culpa de Liberación, por culpa de la Unidad y por culpa del PAC, están con bilis negra también.
También.
Y entonces,
bueno,
ese ciudadano
con bilis negra
hace sintonía con un presidente con bilis negra.
Por supuesto, sí, en este momento hay, ve qué curioso y qué grave. Hay en el fondo una perfecta empatía y un subterráneo acuerdo entre el pésimo presidente que tenemos y la pésimo electorado que tenemos. La verdad es que se merecen uno al otro. Se merecen uno al otro. Tenemos el presidente que merecemos y que queremos y que buscábamos. Un presidente que exuda ira, rabia, ferocidad, autoritarismo, que no es lo mismo que autoridad. La autoridad es algo natural, la inspira el gran gobernante, el rey filósofo que postulaba Platón en su utopía, ¿verdad? El hombre autoritarista lo es en la justa medida en que no inspira autoridad natural.
Natural.
Entonces tiene que imponerla por decreto. ¿Usted me obedece o lo fusilo?
Sí.
Bueno,
por la fuerza.
Sí, Chávez no puede fusilarnos porque por dicha vivimos en un Estado de Derecho y no tenemos ejército.
Ah, pero pasa reclamando y cada vez que tiene la oportunidad pone el ejemplo de Bukele,
sí,
porque él añoraría estar en esas condiciones.
Es evidente que son hombres del mismo tipo de temperamento, ¿no? Sí. Chávez.
Temperamento, sí, aunque te voy a decir una
Chávez
cosa.
Chávez es un déspota con las alas cortadas. Sí. Entendámonos. Si el caldo de cultivo en este país fuese diferente, habría evolucionado en la dirección de un dictador tropical más.
De acuerdo.
Perdón, pero veamos las cosas como son.
Sí, ¿verdad? Pero la institucionalidad nuestra no le permitió.
Gracias a Dios.
Y también acordate que la institucionalidad nuestra y también esa sabia decisión de los costarricenses en muchas ocasiones de no darle el poder totalitario a nadie en la Asamblea Legislativa.
No.
Porque el salvadoreño se lo dio a Bukele y entonces Bukele de 84 diputados tenía 56, cambió a todos los magistrados, cambió todo el Tribunal Supremo de Elecciones, se fue a la reelección, dejó a su secretaria gobernando por 6 meses, porque ese era el único requisito, 6 meses dejó a su secretaria. Él gobernaba seguro desde la casa, pero la deja a ella para mampara y se va a hacer campaña electoral con su vicepresidente y sale electo. Entonces, y ahora después modificó la Asamblea Legislativa y todo el mundo
con abrumadora mayoría.
Todo el mundo le aplaude porque redujo la Asamblea Legislativa de 84 a 60, pero cambió la forma de elección de los diputados. Y entonces, antes tenía 56 de 84, ahora tiene 58 de 60.
Claro,
¿no? La gente
es astuto.
Sí. La gente se la comió, la gente dice, ay, qué bueno, 24 diputados menos. Para el ciudadano, eso era, 24 diputados nuevos. Sí. Para Nayib Bukele era la absoluto dominio de la Asamblea Legislativa,
claro,
con solo 2 voces en contra.
Y ahora es un presidente plenipotenciario.
Claro.
Tiene todo el poder acumulado. Sí. Mira, habla mucho, dice mucho.
Uy, se nos fue el tiempo, pero tiene doña María Porras toda la razón. Hay que hablar otro día. Otón Solís fue el creador de esos 3 accidentes.
¿Sí?
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Empezó a señalar a todo el mundo, el corrupto, y él era San Otón. Lástima, doña María, que mandó tan tarde.
Estoy con vos y con doña María. Me uno a ese sentir de manera enfática.
El puritanismo hipócrita.
Sí, porque era puritano, ¿verdad? Era gazmoño, era casurro, pacato, era una especie de tartufo político, era hipócrita político.
Yo creo que con el estilo de Chávez debe estar muy enamorado. Porque se parecen un poquitito.
Sí, algo tienen en común. Sí.
Bueno, ya se nos fue el tiempo.
Y se nos fue demasiado rápido.
Bueno, pero habrá muchos miércoles más.
Un abrazote, querido amigo.
Gracias a ustedes por habernos acompañado y los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Ticavisión Radio y en Ticavisión Televisión con Café y Palabras, donde la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.